sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico.
Somos Noti 1630, primeros con la noticia.
Primeros con la noticia.
Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente en las noticias. Noti1.com, porque somos Noti 1630, con lo último en la tecnología.
Tecnología.
Primeros con la noticia.
Noti 1630
es la estación de noticias de mayor cobertura.
De mayor cobertura.
Si estás en San Juan, en la zona metro y parte del este, sintonízanos en el 630 AM de tu radio. Si estás en Ponce o el área sur, búscanos en el 910 AM. Si vas por Mayagüez o en el área oeste, escúchanos en el 760 AM. Y si estás en Arecibo y en el área norte, en el 1280 AM. Noticias, información, entretenimiento. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Esta es Noti 1630.
Noti 1630.
Primeros con la noticia. Es momento de hablar de economía. Noti 1630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Buenas tardes, amigos y amigas de Noti 1. Bienvenidos al programa Economía 101. Hoy, 21 de abril de 2018. Se fue literalmente abril. Bueno, me falta una semana, pero estamos ahí ya acabando el primer trimestre, los primeros cuatro meses del año. Así, conmigo está en el día de hoy mi compañero de todos los sábados, Roberto López. Buenas tardes, Bobby, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes a todos.
Y el economista Adrián Alós.
¿Cómo estamos?
Ya contribuyente
consuetudinario,
para poner un nombre de elegante. De nuestro programa.
Y experto en planes fiscales.
Experto en planes fiscales, gracias a Dios que
el
lo tenemos.
El experto nacional en planes fiscales, porque
Así es. Y bueno, esta ha sido una semana extraordinaria, llena de noticias interesantes. Vamos a los titulares, a ver si los podemos cubrir, por lo menos los titulares, rápidamente. Y estoy seguro que en el día de hoy nos vamos a quedar corto en algún tema, pero bueno, vamos adelante. Ya conocemos la noticia de la semana, el impasse por los planes fiscales entre la Junta de Supervisión y la Administración. Vamos a estar comentando este tema, porque es el plato fuerte de hoy, en muchísimo detalle. El préstamo del Community Disaster Loan continúa su lento y arduo proceso de negociación. Básicamente, la prensa informó de términos y condiciones adicionales. Como banquero, mi lectura es que en realidad no son términos nuevos, están en la ley, eran de esperarse, pero lo cierto es que parece que son términos estrictos, o sea, no nos están dando un beneficio de cierto nivel de flexibilidad. Trataremos de comentar este tema un poco más adelante. Pero mientras la Junta y la Administración parecen enfilados a ir al tribunal para dirimir la disputa de interpretación de poderes bajo promesa, la economía privada en Puerto Rico envía un mensaje de crecimiento. Voy a estar comentando brevemente estos temas. Lo que me pareció inaudito en esta semana es que el principal ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, a quien se le paga sobre $600,000, no se haya presentado ante el público durante el apagón que tuvimos en esta semana. No sé si queremos cubrir eso en este momento o si lo queremos dejar un poquito más adelante.
No, lo damos ahora porque realmente Sí, sí, para no... ¿Qué te parece a ti? ¿Qué bueno, lectura tú haces de eso?
Bueno, un par de comentarios bastante fuertes. No, a mí me parece que no es excusa que el señor Higgins no hable castellano. Me parece que tiene que empezar a hablar. There is no second chance for a first impression, Mr. Higgins, and you have already failed 3 times. 3 times. You know the way it goes. 3 times and you're out. It should be that way. No se presentó ante el pueblo de Puerto Rico a responder por el apagón general y se pretendió dar explicación de que es que el señor Higgins se envuelve en la consideración profunda de la intricada coyuntura de la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí me parece eso superfluo. Me parece una excusa inaceptable. Pero es que tampoco se presentó ante la legislatura a presentar sus profundas consideraciones sobre el futuro estratégico de lo que debe ser el negocio de la electricidad en Puerto Rico, que es precisamente lo que se debate en estos días en la legislatura, y tampoco se presentó ante la Junta de Supervisión Fiscal a presentar o defender el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica. La pregunta es, ¿a qué se dedica Higgins, aparte de cobrar un salario enorme de una empresa quebrada? Parece que el señor Higgins no entiende que su posición, y desde que asumió la posición, no está excusado de no conocer la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el momento en que se convierte en el Chief Executive Officer de la posición, you know what, it's yours. Así que tienes que empezar a salir a defenderla. El señor Higgins no es un presidente de la Junta de Directores. He's not a chairman, but a Chief Executive Officer. And he must be at the front line of every serious event regarding the Puerto Rico Electric Power Authority. ¿O será que ya en la Autoridad de Energía Eléctrica le están cerruchando el palo a Higgins y le están diciendo no te presentes en esto, no te presentes en aquello, no te presentes en lo otro, y comienza a levantarse una opinión negativa del señor Higgins? Yo no sé, but he has to talk. Seguimos. El billonario dueño de los Dallas Mavericks y estrella del programa Shark Tank, Mark Cuban, visitó Puerto Rico de mano de José Juan Barea. Yo creo que es bueno tener amigos in high places, como se dice en inglés. Disfrutó del apagón gracias a la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo importante es que pareció salir con una buena impresión de la idiosincrasia del puertorriqueño, de la necesidad de seguir apoyando la reconstrucción de Puerto Rico. Me parece que es una voz importante y habla bien no solamente de la relación Barea Mark Cuban, sino del hecho de que probablemente Cuban estará hablando bien de Puerto Rico en el futuro, and that's always good. El Senado de Puerto Rico comunicó que limitará el alcance del proyecto 860 solamente a las APPs.
¿Qué es el proyecto 860?
El proyecto 860 fue presentado por la administración para la reestructuración de toda la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la privatización y venta incluyendo la APP durante...
O sea, por eso no es la reestructuración de la agencia, sino la venta de la
Sí, se supone, él dice la reestructuración del sistema energético, un título bastante largo, ¿no? Pero habla específicamente de cómo se va a redirigir todo el sistema. Esas 18 páginas intentaban manejar todo el proceso.
¿Pero en qué va a quedar eso?
Y bueno, durante la presentación en el foro de Agua y Energía de la Cámara de Comercio, el senador Silhammer explicó que el proceso de venta requiere una consideración mayor y que solamente van a limitar el proyecto 860 a cualquier tema de APP, de alianza público-privada. Me parece que es una sabia determinación, porque el proyecto 860, a mi entender, no era adecuado para regir el proceso de venta en la Autoridad Eléctrica, que lo habíamos hablado en programas anteriores. Y de darnos el tiempo, pues ampliaremos algo más de lo que ya habíamos cubierto en programas anteriores sobre este tema. El gobernador anunció nuevamente que se presentará a la legislatura un proyecto para modificar el sistema contributivo. Ya, Bobby, nosotros habíamos cubierto esto la semana pasada, ¿no?
Bien por encimita.
Bueno,
No es complicado. La reforma contributiva nuestra de ahora es súper... son 4 o 5 medidas bien sencillas de entender, ¿no?
Una reducción en tasas contributivas a individuos y corporaciones, la reducción del impuesto del IBU.
Bueno, yo no hablaría de reducción del IBU, pero está bien.
Bueno, reducción, bueno, pero está ahí. O sea,
es, que es, ahí,
es un overstatement, sí, es la reducción a los alimentos preparados.
A los restaurantes, esa reducción para los restaurantes más nada.
Correcto. Los restaurantes cuando se
cuando hagan pago electrónica.
En electrónico, exacto.
Está hay bien. Que seguir añadiendo caveats hasta que okay. llega.
La eliminación del business to business, que me parece una medida muy buena, y la otorgación de créditos de trabajo. Ya el gobernador había anticipado estas medidas durante el mes de marzo, y que estaban incluidas en el plan fiscal presentado por el gobierno, y que la Junta de Supervisión las había acogido. Estas propuestas las hemos cubierto en detalles en programas anteriores. No sé si querrás, Bobby, tocar algo rápidamente o si...
No, simplemente saber que todavía, a pesar de que está incluida toda la propuesta del gobernador en el plan fiscal que se aprobó ayer, antes de ayer, todavía falta una pieza clave, que es cómo se va a financiar esta reforma, que cuesta como 300 millones al año.
Empieza en 400 después llega a casi 900 millones. Ajá.
Lo que cuesta el poder reducir las contribuciones, y la mayoría de esa reforma se va a financiar con una eliminación de todos esos créditos que haya a corporaciones, y todavía no se ha dicho qué se va a eliminar, y eso es clave porque eso va a meter la mano en muchos bolsillos de Puerto Rico, y va a haber un montón de aspavientos porque hay mucha gente, lo que sea, esa parte va a ser emocionante y todavía no ha salido. Dice Adrián, me estaba comentando que piensa que el viernes que viene va a salir, o
eso originalmente se estaba hablando para esta semana pasada, como tú bien mencionaste. El lunes se presentó la reforma contributiva, entonces la reforma de incentivos, que esa sí hablaba el plan fiscal de unos recortes de 200 millones, pero no estaba pensando en lo que decías de la reforma contributiva. Originalmente se iba a proponer este viernes pasado, pero con todo lo que ocurrió el jueves y el viernes, pues parece que eso se diluyó
un poco. Bueno, y salen llamados de cautela en cuanto a las cuentas de la economía de Puerto Rico. Vamos a estar comentando un poquito sobre el tema. Salió Antonio Weiss junto a otros dos economistas presentando sus dudas sobre cuán optimistas estaban siendo las proyecciones del gobierno ante los fondos federales que se van a recibir, y en otro tema sumamente importante, una entidad que se llama Econstat de George Mason University denuncia que las estadísticas de crecimiento del Producto Bruto de Puerto Rico están mal calculadas desde el año 2004 por defectos en el cómputo de la inflación, y si se arreglan, Puerto Rico hubiera crecido desde el 2014 y el año pasado hubiese reflejado un crecimiento del 2% en lugar de una reducción del 2.4% que dijo la Junta de Planificación. Bobby y Adrián nos van a estar hablando de esto porque me parece que es bien relevante. La revista Project Syndicate presenta un importante artículo en el que el debate sobre políticas sobre el debate de políticas económicas de años posteriores a la crisis del 2008 y sugiere que teorías macroeconómicas erróneas recibieron demasiado peso durante durante el tiempo. Vamos a estar cubriendo eso brevemente. Cannabis parece que se ofrece como solución para el estancamiento económico, lo vamos a comentar brevemente. OSIF evalúa la solicitud para crear un criptobanco, ¿con qué se come eso? Y el New York Times publica una alerta, sale un Víctor Orbán, héroe de la extrema derecha y el nacionalismo. Vamos a estar comentando esa y otras, y bueno, vamos a estar comentando todas estas noticias luego de la pausa.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
¿A quién le gusta limpiar el baño?
Que yo sepa, a nadie.
Pues eso era antes de existir Scrubbing Bubbles, ya que lo hace divertido y lo deja limpio de verdad. Ya no hay excusas. Noti 1 y Scrubbing Bubbles te dan la oportunidad de ganar. Escucha a Pedro Juan Figueroa y cuando él lo indique, llama y dile qué excusas inventas para no limpiar el baño.
Y automáticamente ganarás uno de los premios semanales como certificado de San Juan Spa, Tierra del Fuego o Margaritas, certificados de Belle de Jour o una Vanilla Gift Card, entre otros. Y como si fuera poco, participarás en el sorteo del gran premio final de una estadía en el San Juan Marriott en Stellaris Casino. 3 días y 2 noches. Más $250 para gastos. Concurso comienza el 16 de abril y finaliza el 9 de mayo con el sorteo del premio final. Limpia fácil con Scrubbing Bubbles. Otro concurso de Noti 1.
Compañero maestro activo y retirado, la Junta de Control aprobó un plan para con tu dinero enriquecer más a los buitres de Wall Street. ¿Quieres saber cómo? Reduciendo nuestras pensiones entre un 10 y un 25% y cambiando a todos los maestros activos a un 401k, desafiando la sentencia que ganamos en el Supremo. ¡Basta ya! Súmate al escudo humano de este miércoles 25 en el Capitolio desde las 3:30 de la tarde. Así demostraremos que somos un pueblo unido que no acepta más atropellos. ¡Contamos contigo! Mensaje de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Si padeces de alguna condición que afecte tu sistema inmunológico, este mensaje es para ti. La Alianza para la Inmunodeficiencia Primaria te invita a un encuentro familiar el domingo 29 de abril en las facilidades del Parque Luis Muñoz Marín de San Juan desde las 10 a.m. Ven con tu familia. Tendremos charlas educativas por médicos especialistas domingo 29 de abril desde las 10 a.m. Actividad completamente gratis. Busca más información. Separa tu espacio en nuestra página de Facebook APIPR o al 223-3277.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y 6 crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Educa a tus hijos para que respeten la diversidad, las distintas culturas, razas e idiomas. Enséñales que podemos aprender mucho de las diferencias para que sean comprensivos con sus compañeros. Uno a uno haremos la diferencia. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
De vuelta, amigos y amigas de Noti1. Y como dije en la apertura del programa, en los titulares, conocemos la noticia de la semana: el impasse por los planes fiscales entre la Junta de Supervisión y la Administración. A mí no me sorprendió la controversia por los planes del Gobierno Central, de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. Francamente, no me sorprendió. La Junta requirió unos $120 millones en recortes adicionales e impuso métricas para medir progreso. A mí me parece, eso me pareció bien interesante. También la Junta insistió en el recorte al gasto de pensiones por un 10%, lo que significa, como habíamos comentado en programas anteriores, un recorte de gasto de unos 220 millones, por lo que la diferencia en el gasto entre el gobierno y la Junta es de unos 320 millones. Me sorprendió el acuerdo significativo en el plan de la AAA. Realmente allí no hubo ningún tipo de argumentación. Uh-huh. El plan de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado no fue aceptado por las pensiones. Pero por lo demás, todo, tú sabes, todo fue excelente, peaches and cream. A mí me sorprendió, sinceramente, y antes de que entremos en los datos del plan, me sorprendió sinceramente el voto fuerte en contra de la señora Matosanto. ¿Sí? Me pareció interesantísimo porque en un momento, en un periodo de preguntas y respuestas, algún periodista se levanta e intentó impugnar por tercera ocasión un supuesto conflicto de interés
por cuarta ocasión
uh-huh. Un supuesto conflicto de interés por la señora Matosantos que había sido y así lo expresó el licenciado Curí, que había sido el Curí, uh-huh. había sido claramente constatado, revisado por tres ocasiones anteriormente. Y yo pienso que el objetivo de ese ese cuestionamiento era tratar de inhabilitar algún miembro de la Junta.
Bueno, lo dijo el periodista, yo no creo que era un periodista, era un inversionista, era un tipo de fondo, era un financiero, pero el tipo lo decía, que quería que se saliera Matosano, o sea, que no entendía por qué estaba ahí todavía sentado.
Pero me sorprendió que al final del día Matosano fuera la persona que en efecto estaba en contra del plan fiscal presentado. Así que, o sea, esto es, a mí eso me sorprendió, porque yo pienso que no la querían ahí precisamente porque la miraban como la enemigo, y resulta que fue la única que estaba en contra de la inclusive de ambos planes fiscales. Pero, y en su alocución, perdóname, y en su alocución básicamente les dijo a los demás miembros de la Junta: yo soy la única que he cuadrado un presupuesto aquí en verdad, de California. Y yo creo que fue bastante emotivo la locución de Matosano. ¿Qué me comentaba?
Lo cómico de esa parte fue que ella votó en contra del plan del gobierno, porque básicamente era muy suave, no iba muy lejos, no tenía unas medidas muy estrictas, entonces votó en contra del de la Junta porque era demasiado estricto. Eso, tú podrías decir que ella tampoco estaba tan lejos de ninguno de los dos planes, porque son similares. Ella estaba como en un entremedio de uno y otro.
Pero es que de eso se trata, del balance. O sea, yo creo que lo que debe en este momento enfocarse en Puerto Rico, y no tanto en esta discusión que a mí me parece árida de que tiene matices ideológicos, políticos, lo que sea, es tratar de encontrar el balance entre la austeridad fiscal y el apoyo que pueda dar una política fiscal cómoda de parte de Estados Unidos hacia Puerto Rico, que permite el crecimiento. Con eso yo creo que lo que tenemos que hacer es entrar directamente al plan fiscal. Y Adrián, coméntanos un poquito de tus impresiones sobre el plan fiscal aprobado y el rechazado.
Bueno, sobre el quinto plan fiscal, probablemente en los últimos 30 días, yo creo que esto sería el vamos a empezar, porque el del gobierno no tenía muchos cambios comparado con el último que habíamos discutido. El certificado de la Junta, obviamente lo más grande que todo el mundo ha estado discutiendo hasta el momento, ha sido la reducción en las pensiones. Por eso quería comenzar por ese lado. Se está asumiendo un recorte de 10% en promedio a todos los pensionados que reciban más de $1,000 al mes, combinado entre seguro social y sus pensiones.
Esto solamente toca los empleados del gobierno central. ¿Judicatura los toca?
Judicatura también tienen el mismo recorte, todos tienen.
Todos tienen recorte, excepto la YUPI, que tiene más.
Pero excepto la YUPI, a eso quería. Exacto. A eso quería ir. O sea, son todos un 10% todo, promedio.
Prepa también, PRASA, todo.
Excepto
la UPR. Ese plan lo podemos discutir un poco después. Ellos tienen un recorte de en promedio hasta 17%.
Yo quisiera matizar solo que no creo que sea 10% el recorte promedio, sino 10% es el recorte total.
Exacto, el recorte total. Porque vas a tener...
Cierto.
Una de las cosas que quería discutir era la distribución de los recortes que se presentó en el plan. Aproximadamente 25% de los retirados no van a ver ningún recorte, porque están en los 1,000 o por debajo. Otro
¿Qué 10, por ciento? 25.
25. Un
¿De
cuarto?
Todos estos sistemas.
No, esto es de los del gobierno central. Aquí está ERS, TRS y JRS.
TRS es gobierno central, TRS es de maestros, teachers, y JRS, que es judicatura.
Exacto. En ese caso, 25% no recibiría recorte, un 18% tendría un recorte de 5%, y un 16% de 5 a 10%. O sea que más de la mitad de los pensionados van a recibir recortes de 10% o menos, por encima de los $1,000, que es sustancial. Estos recortes siguen aumentando hasta que lleguen a un 25%, que eso nada más afectaría al 4% más alto.
Okay. So,
dentro de todo, los recortes están bastante bien distribuidos. Uh-huh. Para tratar de tranquilizar, ¿verdad?, a los pensionados, que sabemos que se pueden poner nerviosos, pues la mayoría o no recibiría un recorte o recibiría un recorte mínimo. Para que tengan una idea de la comparación, en Detroit los recortes promedio fueron 4.5%, pero iban desde 0 hasta 30%. So, la distribución es más o menos similar, lo que pasa es que los recortes eran un poco menores.
Y hubo una interesante circunstancia en el caso de Detroit, y fue que empresas privadas, fondos de... ¿cómo se le llama este tipo de entidades que entidades fiduciarias? Uh-huh. Trust. Sí, por ejemplo, el Cresci Fund. Entidades como este tipo de entraron y aportaron dinero para solventar una reducción menor.
Charities.
O sea, charities, exactamente. Okay. Entidades caritativas como el Fondo Cresci, mm-hmm, entraron y dieron dinero, literalmente, aportaron dinero a los mm-hmm sistemas, okay, para evitar un corte, porque el corte era exactamente el doble de lo que terminó siendo, mm-hmm, de 4.5%.
Que es lo que está en Puerto Rico. Así que Detroit es la mitad de Puerto Rico. El recorte que se...
Pues entonces, ese sería más o menos el impacto que verían los pensionados. Los pensionados de Prepa y Praza podrían recibir distribuciones similares, tal vez un poquitito diferente, pero esencialmente son recortes promedios de 10%. Entonces, entrando al plan fiscal, a diferencia de los anteriores, entra en mucho más detalle, ¿verdad?
Eso me impresionó porque vi mucho más detalle en el documento que en las presentaciones anteriores.
Por ejemplo, otro tema, y ya casi todos los temas son sensitivos, pero otro tema sensitivo que se ha estado discutiendo recientemente es el cierre de las escuelas. Y esto fue un tema que surgió en la misma reunión y se incluye en el plan fiscal. Se estaba discutiendo que el cierre que se ha tenido de escuelas no ha generado casi ahorros. Y es en parte por la estrategia del gobierno de mover los empleados de esa escuela que se cierra a otras. Entonces, cuando uno se pone a pensar, la escuela, luego de que se construye, casi todo, el 100% de los costos es nómina. O sea que si tú no, lamentablemente, ¿verdad?, si tú no botas empleados, pues no vas a ver ningún ahorro. Y eso mismo fue lo que presentó la Junta, que cuando se esté cerrando las escuelas, se tiene que proporcionalmente reducir la nómina. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Pues si se va a reducir el 10% de las escuelas, pues se tiene que reducir el 10% de los maestros, de los empleados administrativos, de alguna manera, para poder balancear el recorte en nómina con el recorte en las escuelas. Pero
vamos a una pausa y cumplimos con el corte.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Tú escuchas Noti 1630. WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com, descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630.
Informando al pueblo que se levanta.
Noti 1630 te presenta las noticias del momento.
Las noticias del momento.
Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
Bueno, señores, de inmediato pasamos al área de San Juan con la compañera Istra Pacheco. Adelante, Istra.
Muchas gracias a los compañeros en el estudio. Me encuentro en los predios desde donde se lleva a cabo el Moña Fest, una actividad que ha levantado grandes controversias luego de que a principios de esta semana la representante María Milagros Tata Charbonnier hiciera un llamado a las autoridades a que no permitieran el evento. Por entender, se promocionaba el uso del cannabis recreacional, lo que está prohibido por ley, como todos ustedes saben. La legisladora ha dicho que le correspondía al Departamento de Salud intervenir con los organizadores y hasta con los participantes del festival. Pero los organizadores dijeron que las expresiones de Charbonnier lo que pretendían era criminalizar la libre expresión. Además, los organizadores aclararon que no se estarán realizando evaluaciones médicas ni trámites legales sobre el uso del cannabis medicinal, sino que pretenden educar sobre este tema. Más adelante nosotros vamos a estar llevándoles a ustedes una entrevista con el creador de la actividad, Cristian González. Así que quédese pendiente a Noti 1630 y a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para más detalles de lo que aquí acontece. Para Noti 1630 les informó Istra Pacheco.
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Somos la emisora de noticias que fiscaliza.
Ah, pero tú que te fajas trabajando, doblando el lomo, tienes que pagar más luz, más agua, tienes que pagar contribuciones y te las cambian a cada rato como gusto y gana le da. Y tú no ves los beneficios a través del pago de esas contribuciones. No hay una buena educación, no hay un buen gobierno, no hay buenas carreteras, no hay una buena autoridad de energía eléctrica, no hay nada de eso.
Donde investigamos la verdad día y noche.
La Junta Fiscal incita en reducir las pensiones y todavía está revisando el plan de gobierno y las posturas encontradas con el gobierno y que va a divulgar documentos antes de la vista de certificación. O sea, no hay todavía aprobación de ese plan. Y más pequeño abajo, en una esquinita, es que destaca la reforma contributiva que cambiaría la tributación de quienes trabajan por su cuenta.
Hasta los políticos como Tomás Rivera Chats lo reconocen.
Y yo le agradezco a Noti1 que tenga periodismo de altura y que llame, no a través de fuentes, directamente para preguntar, para consultar y para informar. Gracias a Noti1.
Porque somos primeros con la noticia.
Y la competencia sigue durmiendo.
Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya regresamos a Economía 101. Con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
De vuelta, amigos y amigas de Noti1, a Economía 101, luego de la pausa por el Moña Fest. Pero vamos a la moña nuestra. Estábamos específicamente hablando de algo un poquito más denso que la moña. Y era específicamente el tema de la expectativa de reducción en gasto de salario dentro del Departamento de Educación. Me comentaba Adrián que específicamente el tema de la reducción de escuelas, de planteles, tenía que ir de la mano de una reducción en gasto salarial, porque de otra manera no iba a haber ningún tipo de ahorro o no iba a haber ahorro significativo, y que entonces hay una expectativa de reducción. Y yo creo que lo interesante ahí, Adrián, es que tienes un dato bien interesante.
Porque uno puede interpretar eso automáticamente como que se van a despedir necesariamente maestros. Pero un dato curioso, lo puede verificar cualquier persona, puede ir a los presupuestos que se publican anualmente del gobierno central y tiene el número de empleados por agencia. Y si uno mira el Departamento de Educación, tiene más o menos el mismo número de maestros que empleados no docente. O sea que sí hay carne de donde puede reducir el departamento. Hay grasa de donde puede reducir, muchas gracias, Bobby, el Departamento de Educación sin tener que despedir maestros. Esa es una de las áreas positivas.
Otro dato para poder ver eso mismo es que Puerto Rico, como ya nosotros hemos dicho en algún programa anterior, es de los países del mundo que tiene una proporción de maestros, de estudiantes a maestros, más pequeña del planeta. Tiene 11 estudiantes por maestro. Pero uno dice, ¿dónde en Puerto Rico hay un salón
que tú encuentres que con 11 nenes?
11 nenes. Todos los salones de Puerto Rico tienen de 20 a 30
niños.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el resto de los maestros están en el sistema, pero no están en los salones, que son esos administradores que hay, pues esos administradores no salieron de la nada, ni han estudiado administración de empresas, sino que son maestros que han ido subiendo en una escala administrativa. Y eso es lo que quiere decir el plan fiscal. Pone una meta que de 11 maestros por estudiante pasemos a 14, que eso implica una reducción en el total de empleados, porque acuérdense, o sea, porque repito lo mismo que dice Adrián, que no, en la práctica no es sacar maestros de los salones, sino sacarlos de las oficinas de Atorrey. Eso implica una reducción en personal de 25%, que es un poquito más fuerte de la que se está pidiendo en otras agencias.
Una reducción de 25%.
Sí, 22% para efectos prácticos. O sea,
¿Cuánto estamos hablando de ahorros en ese contexto?
El ahorro, lo que pasa es que el ahorro lo estaban presentando aquí un poquito
agregado.
Tengo que devolverte el dato.
Tranquilo,
cosa que sí quería mencionar, que es que esto que se está viendo y que estamos mencionando en el Departamento de Educación con respecto al recorte de nómina, es algo que se ve a través de los planes fiscales nuevos, aprobados y certificados por la Junta, uh-huh. que no se veía en los planes que había propuesto el gobierno anteriormente. Otro ejemplo que se ha mencionado bastante es la Autoridad de Carreteras. Un poquito aparte, pero es que hay que recordar que todos estos planes están interconectados. La Autoridad de Carreteras también va a tener que hacer un recorte de 15% en su nómina. Ahí sí es automáticamente un 15% de sus empleados que de alguna manera u otra van a tener que salirse
tienen
de
que
la
salir.
Agencia. Exacto. Moviéndonos un poquito más allá, lo que está, la línea que cruza a través de todos los planes fiscales y lo que tienen en común es la reducción en los gastos y el aumento en los precios. Eso va desde carreteras que se propone que aumente los peajes en un 5.5% a través de todos los años por 5 años. O podríamos decir un aumento de más de 25% de aquí a 5 años.
Y esto me imagino que quizás tiene algún tipo de supuesto de que en efecto va a ir a suplir
esencialmente
el repago de la deuda de la entidad.
Inclusive, pero antes de eso, la carretera tiene un problema de 50 millones
un déficit operacional
de 50 millones. Este aumento, luego de los 5 años, te llevaría de estar 50 millones en el hoyo a estar 250 millones por encima. Y sí, parte de eso irá a pagar deuda, pero parte de eso también tiene que ir a invertir en las carreteras, que la autoridad no ha podido hacer en un buen tiempo.
Tan duro como suena el argumento o el planteamiento que voy a hacer, la autoridad de carreteras en sus inicios no se contempló como una entidad operativa, sino más bien era una entidad que estaba estructurándose para hacer accesar financiamiento. El tema de todo el tema de diseño, construcción, operación en lo que se ha convertido carretera realmente nunca fue considerado. O sea, era simplemente una forma de monetizar ciertos ingresos para poder y accesar ciertos financiamientos para poder desarrollar carretera.
Al tipo de cofina, pre-cofina.
Era un tipo cofina, porque si lo miras, o sea, carreteras básicamente se constituye para el primer toll road, la primera carretera de peaje, que fue la 52, que fue la que se hizo. De modo que yo entendía, y el planteamiento lo hice hace varios años atrás, que carreteras tenía que, de hecho mi argumento era un poco más fuerte, o sea, yo entendía que debía disolverse, transferir el tema financiero a alguna otra entidad y algunos empleados ser absorbidos por el Departamento de Transportación. O sea, yo creo que de verdad es una de esas entidades que perdieron su norte y no hay forma de rescatarlas efectivamente. Así que, pero volvemos otra vez al plan del Estado, del gobierno central.
Entonces, volviendo en esta línea, la mayoría de los recortes que quedan, ya los habíamos discutido anteriormente, que eran los recortes que el gobierno había propuesto en las diferentes áreas. Eso incluía también la reforma de salud, separando, eliminando las regiones en el caso del Departamento de Salud, en el caso del Departamento de Educación, poniendo unas regiones. Son estrategias diferentes dependiendo del área, ¿verdad? Entonces, se tocó el tema nuevamente de la reforma contributiva y la reforma de incentivos acompañada de la reforma laboral que el gobierno ya había dicho que no se iba a implementar. Uh-huh. Entonces, tenemos la reforma laboral, se terminó proponiendo y certificando la misma que había rechazado el gobernador hace unas dos semanas en el antepenúltimo plan fiscal, que ese conllevaba una reducción en los días de vacaciones de 14 a 7. Esto es para todos los empleados públicos, privados, de 14 a 7, días de enfermedad de 14 a 7 se reducían también. Se elimina el bono para el año siguiente, es decir, este 2018 los patronos todavía estarían obligados de pagar el bono, pero para el año que viene eso se eliminaría. Y entonces también se le haría un poquito, la manera más, yo creo que más fácil de explicarlo, es que se haría más fácil también, o se le permitiría a los patronos votar empleados, vamos a decirlo, de una manera más fácil. El propósito de todo esto es lo que la Junta categoriza como ease of doing business, tratar de quitarle costos a los negocios privados para tratar de fomentar el empleo en Puerto Rico. Esa es la estrategia. Si eso va a ser lo que va a ocurrir, esos son otros 20 pesos, pero ese fue el
planteamiento.
El planteamiento.
Esa es la estrategia ya configurada.
Entonces, con eso, la reforma de incentivos. La reforma de incentivos es algo que, por lo menos, yo considero que es bien importante, porque no se ha dado tanto detalles de qué incentivos se van a eliminar y qué incentivos se van a mantener. Esta es la primera vez que estoy viendo un número asociado con el recorte. Es aproximadamente 200 millones en recorte de incentivos.
Ok, entonces lo que estamos hablando es que la Junta dice recortas 200 millones de dólares en incentivos para poder financiar el recorte contributivo.
Exacto, parte del recorte, ¿verdad? Porque el recorte contributivo va asociado con varios métodos de repago. Pero en ese incentivo se está recortando 200 millones a través de tax credits y cash grants. Uh-huh. Es muy importante porque Puerto Rico, la economía de Puerto Rico, bueno o malo, se mueve a través de los incentivos. Desde los incentivos que ofrecemos a la manufactura hasta los incentivos que le ofrecemos a la industria agrícola.
Yo no diría bueno o malo, sino malo o malo. Porque es bien triste que realmente toda la empresa privada esté simplemente con el moviendo el rabo detrás de la
driven,
por donde el gobierno tiene un handout. Eso es bien triste, ¿no? Ahora estamos pagando las cuentas. Análisis publicitario, un paréntesis publicitario,
pero
editorial fue editorial de Bobby.
Pero eso esencialmente sí puede causar lo que en inglés le dirían un disruption, de sí podría cambiar la estructura un poco de ciertas industrias. Uno de los miedos más grandes sería la industria agrícola. La industria agrícola es una que es subsidiada en todo el mundo desarrollado, de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, porque se tiene que subsidiar para poder competir con los precios de
pero lo cierto mundo. Es ellos entraron
no
ellos
entraron no entran, en detalle
exacto ellos no entran en
pero
en,
lo que siguen mencionando es que los que tengan un return of investment negativo, ¿verdad?, son los que recibirían los recortes más grandes.
¿Qué significa return on investment negativo?
Básicamente, por cada dólar que da el gobierno, es una medida que normalmente se usa en los negocios, pero es por cada dólar de inversión, ¿cuánto me devuelve?
¿Cuánto tú
generas? ¿Cuánto el gobierno recibe?
¿Cuánto tú generas? Sí.
El issue, y por qué menciono el sector agrícola, es porque el sector agrícola tendría probablemente el ROI más bajito, cerca de cero. Por el número de subsidios que se le ofrecen.
Esto básicamente es un comentario jocoso para los que puedan entenderlo. En el contexto de la APP hay una cosa que se llama value for money, ¿no? Y entonces value for money es una cifra que trata de equiparar el gasto y el rendimiento de inversión privada contra el gasto y rendimiento en la inversión gubernamental. Entonces value for money es como un plug figure, pero yo argumento, y un poco jocoso y un poco en serio, en el caso de la agricultura el value for money es bien alto, y que no es una cifra tangible, pero el value for money es bien alto porque tú tienes que tener cierto nivel de capacidad productiva de tus alimentos por seguridad alimentaria. Pero bueno, habiéndome ido en ese sideline, seguimos con el análisis serio.
Eso es lo que mencionan de tax credits, cash grants, de la parte de incentivo. Ahora vamos a lo que sería la reforma contributiva. Anteriormente, estábamos discutiendo hace un momento de la cantidad de dinero que sería que perdería el gobierno por el recorte en los impuestos. Para el fiscal 19, que comienza este próximo julio, corre hasta junio del 2019, Se estima una reducción de 420 millones. Para el fiscal 20 ya son 900 millones. Y así sigue subiendo hasta que llega a 1000 millones para el fiscal 2022 y 2023. Eso es, la reforma contributiva significa, a través de los próximos años, aproximadamente 1000 millones menos que el gobierno está recaudando. ¿Cómo es que ellos contrarrestan esto, verdad? Porque si no, la Junta no se lo hubiera aprobado. Bueno, pues varias medidas, entre estas los tax credits, los cash grants. Se asume que con los cambios en los créditos, en la contribución sobre ingreso, no solo de los asalariados, de los individuos asalariados, sino de los que trabajan por cuenta propia, se recaude una cantidad mayor de dinero. Así como otras medidas que ellos nombran aquí, como corporate withholding and individual withholding. Con esto se balancea y en neto el gobierno estaría quedándose unos 5 millones por encima. So, ellos aparentemente pudieron balancear
el costo reformas, de la reforma.
Que era, sí.
Vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Billy Fourquet, hermano, amigo y hasta padre para muchos. Hoy te agradecemos todo tu esfuerzo por entretener, ayudar, aconsejar y dar esperanza a muchos en momentos difíciles. Hoy vives el momento más difícil de tu vida y hoy un país y tus amigos de la radio te queremos regalar esperanza. Pedimos tu ayuda para que nuestro colega Billy Fourquet pueda hacerse los estudios de emergencia y tratamientos de cáncer en el hospital MD Anderson de Houston. Cooperar es bien sencillo. Envía tu donativo por ATH Móvil al 787-688-4421. O únete a la cuenta Regalando Esperanza a Billy Fourquet a través del Banco Popular número 131-555-146. También en GoFundMe.com. Regalando Esperanza a Billy Fourquet. Billy, pa'lante. Tus colegas están contigo.
Hola, aquí Carlos, su técnico de Pep Boys. Ahora que los días se hacen más largos, es ideal trabajar en el auto para quien le gusta hacerlo por sí mismo. Esta semana tenemos 5 cuartos de aceite convencional Pennzoil, Valvoline o Castrol con un filtro Champion o Purolator a solo $14.99. En Pep Boys tenemos la selección más amplia de piezas y gomas de calidad a los precios más bajos. E instalaremos gratis los limpiaparabrisas comprados aquí. Visítenos. Ofertas válidas hasta el 29 de abril. Ofertas de aceite después del reembolso por correo. Servicios gratuitos para miembros Rewards. Para más detalles, visite petboys.com.
Por fin puedo tener lo que quiero. Yo me lo merezco. Estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio. Si mi amigo Julio pudo, yo también. Pero yo no me conformo con cualquiera. Voy a tener la mejor. Voy a llamar a Grama Mía. ¿Como esa? Ninguna.
La grama artificial Artifigrama. Un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137.
Después de la explosiva aventura de Jumanji, prepárate para la furia salvaje de Rampage. Él es un increíble protector de animales que no le teme a nada. Ahora viene a salvar el mundo del despiadado ataque de salvajes bestias. Dwayne Johnson, Naomi Harris, Rampage. De New Line Cinema, clasificada PG-13. Distribuye World Films. El grande se enfrenta al más grande. Exhibimos ahora solo en cines.
Complace a todos con los combos familiares de Burger King. Ven y aprovecha nuestras combinaciones hechas para 5, 4 o 3 personas, comenzando desde solo $10.99. Aprovecha los combos familiares hoy, solo en Burger King. Lo prefiero.
¿Tiene problemas para entender cuando le hablan? Usted puede ser uno de los miles de personas que sufren de pérdida de audición. En la mayoría de los casos, podemos corregir nuestra audición con un pequeño y casi invisible audífono. ¿Desea volver a disfrutar de las voces y sonidos que nos rodean? Llámenos a una evaluación audiológica gratis. 781-3055, Audífonos Audiocentro, ayudándole a oír mejor. 234-7818, 234-7818. Ciertas restricciones aplican.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero.
Economía 101, con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
De vuelta, amigos y amigas de Noti1. y estamos básicamente comentando ya específicamente componentes
más específicos
críticos de la reforma al sector laboral, o sea, la reforma fiscal dentro del contexto de la reducción específicamente de contribuciones sobre ingresos y los incentivos al sector privado o las eliminaciones.
Exacto.
Y Adrián nos estaba comentando sobre ese tema.
Que están cuadrados. Nos acabó diciendo que más o menos han logrado pagar la reforma.
Exacto. Es la primera vez que en un plan fiscal, y digo en uno como si hubiese mucho, porque han habido cinco recientemente, es el primero de estos planes fiscales que presenta la reforma contributiva detallada, balanceada. Previo a esto se decía, el recorte era 700 millones y encontramos 700 millones por ahí. Ahora te están entrando en detalle, lo que pues le da un poquito más seguridad, podríamos decir, al lector, que se está haciendo el trabajo, el análisis detrás de la reforma. Entonces, acompañado de todo esto, también el plan fiscal le da un update a los recaudos, a los fondos de lo que le dicen Disaster Relief, fondos federales y fondos privados de aseguradoras que se estarían recibiendo.
Pero antes de que entremos en ese tema, Adrián, sí. Permíteme hablar de lo que yo llamaría un segmento que lo podríamos, no sé si están de acuerdo con encapsularlo como la reforma a los aspectos de la economía privada, o sea, porque la reducción en las contribuciones sobre ingresos es un estímulo a la economía del sector privado, redunda en una reducción de ingresos en el al fisco, pero es un estímulo. Igual el Earned Income Tax Credit, pero ahí a mí me parece entonces que se inserta también el tema de la reducción de los beneficios laborales. Y yo había comentado durante programas anteriores que yo entendía que la Junta no tenía la autorización en bajo promesa, que es el argumento que también está usando el gobernador, de entrar a hacer este tipo de enmienda a leyes del sector privado. Y hay unas consideraciones legales ahí que establece, o sea, promesa específicamente habla de que la Junta no puede derogar leyes previamente aprobadas por el Estado antes de la institución de promesa, de tal manera que ellos no pueden ir antes del 2016, que fue uh-huh. cuando se constituyó promesa. Y las leyes que están ahora proponiendo afectar en el contexto del plan fiscal son previo al 2016. Y entonces hubo una pregunta a mí me pareció bien interesante de parte de algunos de algún participante, y le pidió a la Junta que tratara de cuantificar cuál era el impacto de la reforma laboral en el contexto de los del fisco. Entonces la señora Yaresco me pareció que comentó que estimaba en 300 millones de dólares anuales el ingreso de la reforma laboral. A mí eso me parece un poco tirado de los pelos.
Absurdo, yo creo que es la palabra que estás buscando.
Sí, pues, o sea, ok, a mí me pareció tirado de los pelos. Entonces y también me pareció bien estirado tratar de pegar una reforma laboral del sector privado al aspecto fiscal del gobierno, porque ella lo que está tratando de atar es una cosa con la otra. Yo creo que en el tribunal no van a llegar muy lejos con ese argumento. Pero a mí me parece también, sin embargo, que creo que es un área donde la Junta tiene que, no sé si lo hayan hecho, pero por lo menos yo no lo he visto, me parece que tienen que precisar un poco más el análisis, porque hay una cantidad importante de estímulo al sector privado como para tratar de segmentar la reforma laboral a $300 millones anuales en ingresos. No sé cómo ustedes lo vean.
Bueno, es que la lógica de ello es simplemente tú creas con la reforma laboral un número de empleos que vas a subir la tasa de participación hasta un 44 de 38 que está ahora. O sea que vas a crear vas a aumentar los empleos en un 6%, 8%, y eso genera automáticamente una cantidad de impuestos tremenda, sobre todo en sales tax y en income tax.
Pero eso no es solo de esa medida, es otra. Eso también va, ese aumento que se está considerando que va a ocurrir en la tasa de participación laboral también va acompañado de otros dos aspectos que estábamos discutiendo anteriormente, que es que se va a empezar a implementar un plan para que las personas que reciben el beneficio del PAN vayan a trabajar. Se estima que cerca del 60% de esos puedan ir a trabajar. Y eso te va a subir la tasa de participación laboral. Y entonces la implementación de un Earned Income Tax Credit.
Que también te va... Te debe estimular el trabajo. Bueno,
yo creo que te debería estimular que tú te mantengas en la fuerza laboral, no que entre. 300 pesos más para una persona que no tiene dependiente. No creo que diga que sea la diferencia de decir, pues ahora voy a ir a trabajar 20, 30 horas a la semana. Pero para la persona que ya está trabajando, sí creo que es un incentivo para que se mantengan en la fuerza
laboral. Pero volviendo al tema de la reducción de los beneficios laborales, a mí se me ocurren un par de argumentos y quiero levantarlos para conversarlos con ustedes. En la medida en que tú reduces los beneficios marginales en Puerto Rico, tú efectivamente lo que estás haciendo es que estás reduciendo la compensación de los trabajadores. Así que, desde mi perspectiva, tú lo que haces es que tú igualas, y de hecho ellos lo están diciendo in so many words, ellos están igualando las condiciones laborales de Puerto Rico, o las están tratando de equiparar, las de Puerto Rico con las de Estados Unidos. Por lo tanto, un trabajador que tenga movilidad, enfrentándose a me quedo en Puerto Rico con menos salario, porque literalmente se paga menos dinero, el jornal es menor y tengo menos beneficios marginales versus tengo mayor jornal y iguales o cero beneficios marginales en Estados Unidos, pues entonces a mí se me parece que es un incentivo a la migración. O sea, un trabajador capaz de moverse, como nosotros llamamos, en una posición de indiferencia, tendería a moverse a los Estados Unidos en lugar de quedarse en Puerto Rico. Así que me parece que esa medida habla, por lo menos ese argumento levanta un argumento en contra de lo que está proponiendo la Junta de Supervisión. Entonces, el segundo argumento, que creo que ya lo mencioné, es el costo de labor en Puerto Rico. No lo he mencionado. El costo de labor en Puerto Rico es menor al de todas las jurisdicciones en los Estados Unidos. Así que, ¿para qué tú estás reduciendo el costo marginal de algo si ya el costo es bajo? O sea, ese es otro argumento que a mí me parece que la propuesta de la Junta no lo contrarresta adecuadamente. Y finalmente, el tercer argumento que a mí se me ocurre con respecto a este tema es que, aunque tú reduzcas los beneficios marginales en Puerto Rico, tú nunca vas a poner el costo de la labor por debajo de los reales competidores de Puerto Rico, y el competidor más importante es México. O sea, los costos de mano de obra en México son mucho menor que en Puerto Rico. No importa que tú estés reduciendo los beneficios marginales. Así que tampoco tienes un incentivo para que las empresas que están fuera de Estados Unidos vengan a producir por el hecho de que la mano de obra es más barata. O sea que yo de verdad que no puedo realmente justificar o encontrar justificación para la propuesta.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y es algo que se ha discutido bastante. Como tú muy bien dices, si lo que estás tratando de empatarnos es con Estados Unidos, ya los costos nuestros son más bajos. Si no estás tratando de empatar con América Latina, nunca los vas a bajar.
No lo vas a lograr bajar, Bobby. Pero, nada, ninguna reacción.
No,
Bobby dice que se los recorten y ya.
No. muchos comentarios, porque con respecto a la lógica de la Junta, todos esos argumentos no tienen validez, los tres que trae. Con respecto a la lógica de la Junta, que es la lógica de VIX.
Seguro.
Porque es...
una visión ideológica.
No, ideológica. No. Al contrario, una visión mercantilista del trabajo. Primero, un disclaimer, yo no creo...
Bueno, ideológica en ese contexto. No es popular o PNP.
No. Para mí ideológica es cuando
libertarian.
Tú... Ajá, exactamente. O sea,
eso es ideológico.
Es el tipo más que está trabajando más el tema del mercado de trabajo, esa es su vida, vamos a ponerlo así. El tipo le da mucha carga, pero todo dentro de un esquema mercantilista, que es el trabajo en una mercancía que se compra y se vende. Entonces, según él, la diferencia con Estados Unidos, lo que tú estás haciendo al quitar beneficios es bajar el costo transaccional. Lo que él quiere hacer es bajar el costo transaccional, que para ti se te haga fácil la contratación y la venta de esa mercancía. Entonces, no es tanto que el nivel sea menos que el de Estados Unidos, siempre va a ser más bajo que el de Estados Unidos por definición. Es simplemente que si tú vas al costo transaccional, tú puedes incentivar que las compañías vengan. Eso tiene efectivamente el otro lado, que decir, pues entonces por la misma definición tú puedes estás incentivando que las compañías, perdón, que los empleados se vayan. Eso pasa en todas las fuerzas de oferta y de demanda, que si bajan los precios tú vendes más, pero si bajan los precios por definición ganas menos, y al final se equilibran las fuerzas en un punto. Yo
creo que esto es un caso donde ellos están viendo a Puerto Rico como si fuese una economía nacional y no una economía regional.
Por ahí es que ese es otro argumento que me levanta sospecha y preocupación más bien.
Si tú fueses a implementar esto en Argentina o en República Dominicana o en Canadá, en cualquier otro lugar,
en un lugar donde no hay movilidad,
exacto, la gente no se puede ir, tú lo que haces es que los empleados pues se van a tener con que aguantar el cantazo. En el caso de Puerto Rico es una economía regional, los empleados simple y sencillamente pueden coger un vuelo bastante barato, irse a Estados Unidos. So, las medidas que se están poniendo aquí, yo creo que también es que como están en mal tiempo están entrando, porque típicamente el mes, con la excepción del huracán María que en septiembre del año pasado, típicamente el mes que más migración hay es mayo.
Sí, entonces, en verano.
Entonces, ¿por qué? Porque se acaban las escuelas y los papás se llevan a los nenes y se mudan en familia. Y eso es lo que ocurre año tras año en Puerto Rico. Y este probablemente es el peor abril que pueda haber para tratar de retener personas. Tú tuviste dos apagones bastante severos. Se estaba diciendo que esto va a seguir ocurriendo en los próximos meses. Te empiezan a salir las noticias malas del plan fiscal, que el gobierno va a tener que hacer recortes de personal, que el gobierno va a reducirte los beneficios que tú vas a tener localmente. Además de que se está diciendo que muy probablemente va a venir otro huracán en el verano. Tú lo que estás es incentivando cada vez más a que las personas se vayan. O sea, le estás subiendo los costos locales.
Yo creo que le estás reduciendo, como dijo Bobby, le estás reduciendo los costos transaccionales, sí, pero para la migración a los puertorriqueños. Para que los puertorriqueños decidan, mira, me voy. Y ese es un problema serio, que de hecho el artículo que mencioné de Project Syndicate levanta argumentos en esa dirección de que hay un nivel de visión estricta ideológica en una dirección que no es necesariamente el que se requiere en este contexto. Aparte de que a mí me parece que con los otros niveles de incentivos que están plasmados en el plan fiscal son lo suficientemente fuertes para crear para generar mayor actividad económica. O sea, hablar de y esto no lo tenía claro, pero lo que me acabas de decir, Adrián, de que al final del periodo del año fiscal va a haber una reducción de $1,000 millones en contribuciones.
No, este primer año es 400 millones.
Por eso, pero va a ir creciendo.
Y después va subiendo a 900 y después 1,000.
Pero son 1,000 millones anuales.
Anuales menos que se reciben. O sea, que se tienen que
contar. Que es una reducción bien importante en términos contributivos, y es un tremendo estímulo a la empresa privada. Amén de los ingresos que vas a tener del flujo de fondos federales. Pero nos hemos extendido, exacto, en la discusión, porque quería tocar el tema este de la reforma laboral, y quiero que continuemos tocando mirando el plan fiscal.
Que, otra cosa que uno puede resaltar de este plan comparado con los anteriores, con respecto al Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Pública, ambos tienen acompañado un recorte en los gastos de nómina. Obviamente no te dicen claramente que es voto empleado, pero la entrelínea es, por ejemplo, en el caso del Departamento de Seguridad Pública, donde está el Departamento de Policía de Puerto Rico, son cerca de unos 35 millones que se supone que recorten, aunque incorpora un aumento salarial en los policías, pero lo que están cortando es lo que le llaman el back office, recortando las posiciones administrativas, pero sigue siendo 35 millones en nómina menos que se va a estar recibiendo. En el caso del Departamento de Salud son casi 50 millones menos en nómina, ahorros que se tienen que ir encontrando a través de los próximos años. Y eso va con lo que estaba mencionando anteriormente, la línea que une a todos estos planes es el aumento en los precios que van a tener que pagar los consumidores y la reducción en los gastos sustanciales que lleva el gobierno. Y el gobierno por primera vez está incorporando o los están obligando a incorporar reducciones en nómina. En respuesta a esto, en la reunión, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, le preguntan al gobierno cómo ellos piensan cumplir con estas estrategias de reducción de nómina. El gobierno de Ricardo Rosselló quiere seguir la estrategia de retiro voluntario. Esto en cierta manera yo creo que genera ciertos problemas, porque si la persona se te está retirando, ya todos los pagos de retiro de los empleados de Lela vienen del Fondo General. Solo técnicamente sí, los estás rotando de una línea de gastos a otro, pero esencialmente ellos dicen que a través de retiro voluntario o el plan este que se activó recientemente,
salida incentivada. Sí, porque sí, no es retiro voluntario, no es que te fuiste y te voy a pagar una anualidad o una mensualidad por el resto de tu vida. No, es que te voy a pagar durante el próximo año para que te vayas, o sea, puedas irte y buscar trabajo donde puedas.
A lo cual la Junta le preguntó, si no llegas a las metas de reducción en nómina, ¿qué medidas se van a tomar? Y ellos dijeron, bueno, pues entonces buscaremos otra estrategia de salida incentivada. A lo que la Junta volvió a preguntar, entonces, ¿qué haría si no se cumple la meta? Esencialmente, yo creo que la Junta está tratando de llevar, tú puedes tratar todos los proyectos que tú quieres, y si llegan a la meta,
fantástico,
comer, fabuloso.
Pero si no, tienes que reducir nómina, tienes que reducir empleados. Plantilla, ¿no? Exacto. No nómina, plantilla.
Y esto es algo, como mencioné, está en el plan de carretera y algo que también está en el plan de la UPR. En todo, siempre te tratan de poner empleados no esenciales. Sí, no esenciales. Tú, por ejemplo, en la UPR serían no profesores, serían personal no docente. Lo mismo en el Departamento de Educación, en el Departamento de Seguridad Pública, pues no policía, del back office y así sucesivamente. Pero sí es algo que no creo que se le ha dado bastante atención en los medios todavía, pero que en el próximo año sí puede crear cierto conflicto con la Junta si el gobierno no puede cumplir con estas metas de reducción de nómina.
Y es curioso que no se esté hablando de una herramienta que el año pasado era la herramienta de moda para conseguir estos ahorros, y que está en este ciclo de discusiones desde María para acá nadie ha vuelto a hablar, que es el furlough, que para mí es la herramienta más útil y más bonita de toda la reforma laboral, que es permitir que la gente, o sea, trabaje menos horas y cobre menos dinero, de los empleados públicos, no la gente, los empleados públicos, para permitir esa transición hacia la empresa privada y establecer sus propios negocios. Es el furlough, una palabra que desapareció del vocabulario de esta discusión de hace 4 meses para acá.
Sí, totalmente de acuerdo. Estas medidas de recorte, como mencioné, van a través de todas las agencias del gobierno. Ejemplo, una más, Departamento de Correcciones también se está discutiendo, que tiene que generar unos ahorros significativos. El issue con el Departamento de Corrección, que para mí fue más interesante, es que en caso de Puerto Rico tú tienes casi el doble el número de empleados por, ¿cómo se dice? Inmate, por encarcelado,
por preso
de lo que tú tienes en Estados Unidos, y las prisiones de Puerto Rico de hecho se ha ido reduciendo el número de personas encarceladas. O sea que sí hay una oportunidad en el caso de Puerto Rico, tal vez, de empezar a cerrar cárceles, consolidar esas regiones, pero también están pidiendo, esencialmente la estrategia de la Junta a través de todo este plan es tratar de llevarnos a la media de Estados Unidos en todas las estadísticas, ya sea del ratio de maestros a estudiantes, el ratio de oficiales a presos, policías por ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que en ciertas áreas tenemos o muy poquito y en la mayoría tenemos demasiados empleados por el número de clientes, vamos a decir, que se necesitan.
¿Quieres levantar algún otro tema así importante del plan? Porque quiero que también nos comentes, porque estábamos comentando antes del programa sobre tu por lo menos lo que puedes ver de la proyección de población en Puerto Rico y la implicación que tenía. Sí, así que sí. No sé qué, cómo quieras.
Claro. Del plan fiscal, cerrando en sí, lo difícil que ha sido hoy es que de verdad este plan fiscal es mucho más extenso y mucho más detallado de lo que habíamos visto anteriormente. Sí hay muchas cositas más interesantes, pero en general yo creo que le pudimos dar un buen overview. De los planes en agregado, aparte de este, sí quería mencionar que si todos los costos a través de todos los precios a través del gobierno, si se supone que aumentos en el precio por kilovatio hora en la Autoridad de Energía Eléctrica, aumento en el costo de agua y alcantarillados en Praza, aumento casi, en el costo por crédito en la UPR.
Eso en la UPR,
y eso vamos otro a tener mundo, que otro plan.
Tocarlo sí completamente aparte, porque yo creo que no es suavecito como tú decías antes, ¿verdad?
Bueno, lo único que no hay suavecito en todos los planes para mí es el aumento de crédito en la UPR. Todo lo demás, las medidas son súper suavecitas todas, no veo ninguna excepto el aumento del 100% en el crédito de la UPR.
Yo creo que sería bueno cogerlas todas, que no es un análisis que nos ha hecho, cogerlos todos esos aumentos en agregados y de verdad cuantificar cuánto significaría para el puertorriqueño típico.
Vamos a una pausa y seguimos en esta conversación de Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretaria 2018. Viernes 27 de abril en Terra Convention en Guaynabo. Disfrutarás un día repleto de excelente información, belleza, risas, picardía y música con la comunicadora y life coach Lili García, la emprendedora Alexandra Correa, la experta y profesional en belleza Zenaida León. Y por si fuera poco, la comedia picante la ponen Uca Green, Marilyn Pupo, Liz Marie Quintana y Keila Hernández en una edición especial para secretarias de Titantos, el espectáculo solo para mujeres y hombres con babilla. Y no podía faltar, para cerrar con broche de oro, Los Querendones, Límite 21. Operativo Secretarias 2018, viernes 27 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos limitados en preventa en Ticket Center, tcpr.com o en el 792-5000. Boleto incluye desayuno, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento libre de costo. Operativo Secretarias. Auspicia Instituto Español y Vanilla Gift Card. Produce JS Power Promotions.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Este domingo 29 de abril contamos con la presencia de especialistas, investigadores, pacientes y cuidadores. La enfermedad de Parkinson, lo que usted y su familia deben saber. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde el primer encuentro de pacientes y familiares de Parkinson en el Hotel Intercontinental de Isla Verde, domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia ADVI.
Por quinto año consecutivo, vuelve a quemar el escenario.
Espérate, loco. ¿Por qué tú hablas así?
Chica, deja el bullying, que estoy grabando una promo.
Ajá, una promo de mi show donde me hago bullying hasta yo misma. Y este año sí que vengo bien puesta para el problema.
Liz Marie Quintana, puesta para el problema. Desde el 25 de mayo en Bellas Artes.
No apto para changuitos.
Boletos en Ticket Center, Ticket Pop y Bellas Artes. Produce JS Power Promotions.
Una compañía que produce tarjetas de crédito acaba de anunciar que estarán experimentando con unas gafas con las cuales puede pagar. Usted se quita las gafas o los espejuelos, los acerca al terminal de pago y hay una microficha dentro del cuerpo del espejuelo que le indica cuál es el número de tarjeta para que usted pueda pagar. ¿Qué le parece? Yo soy Otto Oppenheimer en Noti 1 con cápsulas de tecnología.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
Para mejorar tu calidad de vida, aliméntate de forma balanceada y descansa bien. De esta forma, beneficiamos nuestra salud física y mental y nos relacionamos mejor con nuestro entorno. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta 2 sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y 6 crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Somos Noti 1630, primeros con la noticia.
Primeros con la noticia.
Noti 1630 te presenta las noticias del momento.
Las noticias del momento.
Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
Muchísimas gracias a los compañeros en el estudio. Muy buenas tardes a todos. Nosotros retornamos en una transmisión desde Santurce, donde se realiza el Moña Fest. Una actividad que busca, dicen los organizadores, llevar información sobre el uso del cannabis y, contrario a los vientos de boicot que soplaron hasta ahora, todo transcurre con calma y de manera organizada. Nosotros entrevistamos al organizador de la actividad, el señor Cristian González, quien nos va a hablar sobre lo que se espera y todos los detalles de esta actividad.
Queremos aclarar a todo el mundo que esto es un evento como cualquier otro y que somos listos para tener un día festivo con mucha música, la tribu de Abrantes, Calma Calmona, Álvaro Díaz, con Vallavari, así que lo esperamos aquí en la calle Calma. Vamos a pasarla bien y a echar a Puerto Rico hacia adelante.
¿Se entiende que de algún modo esta actividad ayuda a educar un poco sobre lo que es el cannabis?
Es el propósito de la actividad, es 100% del propósito. Las personas, los pacientes y las personas de Puerto Rico necesitan información, necesitan un sitio donde ir y orientarse sobre los procedimientos de cannabis medicinal en Puerto Rico, y nosotros estamos brindando este espacio para que ellos vengan, obviamente añadiendo un poquito de música y un poquito de ambiente para hacer esto como...
Para el que piense que lo del cannabis medicinal es solamente una excusa para usar el producto.
Cada persona tiene su razón de la realidad. Hay otras personas que lo usan recreacionalmente, otras personas que lo usan medicinalmente. En Puerto Rico ahora mismo no se puede hablar de recreacional porque no es legal. Se puede hablar de lo medicinal, y el procedimiento y el proceso que estamos llevando en la isla, pues poco a poco va creciendo. ¿Que se puede volver recreacional en algún momento? Pudiera ser.
En términos de la policía, ¿qué se espera? Me dijiste que estuviste reunido a hablar un poco sobre el asunto.
Sí, mira, nos reunimos con la policía, con la policía local de la calle Loíza, municipal, estatal. Le dimos todos los protocolos de seguridad que tenemos, le dimos nuestro plan de seguridad del evento. Ellos están de acuerdo con todo eso, están notificados y están pendientes a darnos el apoyo en la actividad.
Y en términos organizacionales, para el que piense que el cannabis saca a la gente de control, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que ustedes tienen de seguridad?
Bueno, el protocolo de seguridad es como cualquier otro espectáculo en Puerto Rico. Se va a cambiar a la gente en la entrada, no se va a permitir ningún tipo de consumo ilegal. Vamos a estar bajo las leyes de Puerto Rico y vamos a llevar un evento como cualquier otro.
Ustedes escuchaban a Cristian González, organizador del Moña Fest. Esto fue una transmisión desde Santurce para Noti 1630, Isra Pacheco.
Noti 1630, primeros con la noticia.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, de vuelta, amigos y amigas de Notiuno, yo les adelanté que iba a ser bastante difícil cubrir todas las noticias que habían sucedido durante la semana, y es cierto, ya nos quedan solamente 10 minutos de programa. Y bueno, quiero pasar un poco donde Bobby para ver si podemos generar algunos comentarios de índole general, pero antes quiero tocar lo más brevemente posible que pueda el artículo en Project Syndicate, porque me pareció que es bien relevante a la discusión que se está llevando ahora mismo en Puerto Rico, y tal vez va en línea, Bobby, con lo que tú quieres comentar. Y es que en Puerto Rico la discusión siempre tiende a reducirse a matices ideológicos y políticos, y yo creo que eso, ese tipo de argumentación no llega a la reconciliación, sino a la decisión por al final del día en un tribunal por una juez. Así es que a eso es que vamos. Pero sin embargo, lo que trajo el artículo de Project Syndicate fue una revisión sobre los debates de políticas económicas en años posteriores a la crisis del 2008. Y sugiere que teorías macroeconómicas erróneas recibieron demasiado peso durante demasiado tiempo. ¿Y cuáles fueron algunas de esas políticas? Empieza haciendo una referencia a la visión de 1929 que terminó en la Gran Depresión, donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Andrew Mellon, en el 1929 decía que quería liquidar el trabajo, entiéndase, liquidar conquistas laborales, liquidar agricultores, liquidar bienes raíces, con el fin de purgar la podredumbre del sistema. Eso es interesante porque yo creo que tiene un eco en lo que estamos comentando en el día de hoy. La crisis del 2008 se resolvió no por el ajuste, los ajustes a la correa, o sea, apretarse los calzones, como decimos en Puerto Rico, sino por las expansiones monetarias y fiscales globalmente coordinadas. La realidad en Puerto Rico es que post María el gobierno federal ha liberalizado su política fiscal a Puerto Rico, y esto es bien importante protegerlo, a mí me parece, pues los halcones fiscales que antes tenían tanta voz ante la devastación de María tuvieron que silenciarse, pero están ahí esperando por la oportunidad, la coyuntura, para atacar nuevamente y forzar la reducción de gasto. El reto que tenemos en Puerto Rico es precisamente el reto es que tenemos fuertes discusiones ideológicas como las que se evidencian por el debate en torno a la reforma laboral, así como el llamado de los sectores liberales a castigar los bonistas. Yo pienso que el reto que tenemos en Puerto Rico es encontrar el balance que no le ofrezca la excusa a los sectores conservadores para reducir el estímulo fiscal y reducir el flujo de ayuda. Y yo creo que eso es importante, word to the wise. Hay que encontrar ese balance para que la promesa de asistencia continúe. Y finalmente, pues entrando tal vez en los argumentos, hubo dos argumentos que a mí me parecieron bien interesantes en el posterior al 2008. Uno, el de Alberto Alesina, que básicamente lo que argumentaba es que muchas, incluso drásticas reducciones de los déficits presupuestarios habían sido acompañados e inmediatamente seguidas por crecimiento sostenido en lugar de recesiones, incluso a largo plazo. Yo creo que ese argumento tiene que encontrar eco en lo que está en los argumentos que se están levantando en la Junta de Supervisión Fiscal. Pero Alesina basó esta conclusión en estudios históricos y contracciones fiscales, y argumentó que un programa creíble de reducción de déficit aumentaría la confianza suficiente para contrarrestar los efectos adversos de una propia contracción fiscal. Robert Shiller encontró que no era muy cierto, que contrario a las garantías de Alesina, no existe, y esto es bien interesante porque también lo hemos tocado en esta tarde, no existe una teoría abstracta que pueda predecir cómo reaccionará la gente ante un programa de austeridad fiscal. Lo hemos comentado durante el programa y hemos dicho, oye, realmente se puede montar en JetBlue. Schiller predijo correctamente que programas de austeridad en Europa y en otros lugares producirían resultados decepcionantes. Así que, y finalmente, pienso yo que la consolidación fiscal, o no pienso, sino el artículo comenta que la consolidación fiscal no necesariamente produce un nivel alto de desempleo, como la teoría keynesiana suponía, pero sí una reducción interesante en crecimiento y producción, o un subempleo, como se ha demostrado en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Nada, creo que son temas que tienen que resonar de la discusión que se está dando ahora mismo en Puerto Rico. Bobby.
No solo de la discusión, sino que el caso de Puerto Rico, si triunfa, si de verdad nosotros podemos levantar al país con estos approaches que se están haciendo, que estamos discutiendo hoy, que explicó Adrián hoy, va a ser realmente uno de los, va a crear doctrina económica sobre qué hacer para salir de crisis, porque en nuestro caso es un caso claro de una sobreestimulación fiscal, como está llegando, plus supuestamente una reforma institucional.
O como se planea que llegue, porque pues todavía no está llegando.
Exactamente. No, eso es mi reacción con respecto al Project Syndicate. Yo tengo unos comentarios con respecto general sobre los planes, unas ideas que es importante porque estamos como ahora demasiado pegados con la nariz a la pared y no tenemos... conviene despegarse un poquitito y ver qué es lo que está pasando. Tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo el intento más poderoso que se ha hecho de pensar a Puerto Rico en la historia en los últimos 70 años. Tenemos que ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo. En Puerto Rico ha habido muchos estudios sobre Puerto Rico, sobre cómo mejorarlo, y Adrián y yo hemos intervenido en algunos cuantos de ellos. Puerto Rico 2025, el plan de la Fundación de los CPA, el estudio Tobin, Puerto Rico 2030, Tobin, Echenique, ¿cómo se llama? Juanita
Krebs, el mejor de los estudios. No, en serio, yo creo que sí que fue el mejor, pero okay. Eso es mi.
O sea, hay muchos estudios en Puerto Rico sobre cómo, pero esos estudios acaban con unas recomendaciones y ahí hasta ahí llega. Se archivan en el anaquel de estudios que hay en la Fortaleza, que tiene como 300 ya. Y sin embargo, ahora estamos en uno que no es un estudio, que es un plan y que tiene unas metas y que está limitada por unos recursos, que para mí es la diferencia entre un estudio y un plan, y tiene un mapa de cómo llegar ahí. O sea, que estamos en un momento histórico, ese es el primer punto. El segundo punto es que los sacrificios que se imponen, que nos estamos autoimponiendo, bueno, o que está imponiendo, se está imponiendo ahora a Puerto Rico, son bastante suaves si lo comparamos con cualquier reestructuración que haya tenido recientemente un país como Suecia, Grecia, Venezuela, Argentina. Toda nuestra reestructuración, los cambios que estamos queriendo lograr, lo que se está pidiendo, o sea, los cambios son súper suaves. Claro, hay que echar la culpa de esto, la suerte de esto a María, aunque cabe la posibilidad de que dentro de 10 años o dentro de 30 años pensemos que María fue una maldición porque nos impidió hacer de verdad cambios fuertes que teníamos que haber hecho en esa coyuntura, y por María, pues esos cambios van a ser muchísimo más suaves de los que estaban pensados originalmente.
Señores, se nos acabó el tiempo. Me da muchísima pena tener que despedirme, pero la próxima semana volvemos en Economía 101. Buenas tardes.
Noti 1630 es la emisora de noticias que te informa las 24 horas, siempre en vivo. Líder en exclusivas, donde rompen las noticias.